Desde Paraguay nos decía 36 grados se esperaba para la jornada de hoy en Asunción. ¿Estás con el aire acondicionado a full en el hotel o no es para tanto? Juanchi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están todos por allí? La verdad es que es impresionante la temperatura elevada que tenemos en Asunción. Con los 20 grados que habremos salido comenzando la jornada hoy en Santa Fe, con una jornada muy lluviosa. Bueno, ya le contamos cómo fue la historia. Teníamos previsto el inicio de este largo viaje a 4 de la mañana, pero bueno, como a las 3 comenzó una gran tormenta allí en la ciudad, bueno, se resolvió que cuando comenzaba a asomar el sol íbamos a emprender este viaje con Sergio Villanueva, con Alejandro Aznar, con Enrique Cruz. Y a las 4 de la tarde, hoy hay que aclarar que estamos en el mismo horario con este país hermano. Hasta hace poco tiempo había una hora de diferencia, pero bueno, estamos en la misma hora. A las 4 de la tarde ingresamos al hotel Arremelet, donde hay muchos andalucinos, donde hay colegas, donde hay un contingente de turistas andalucinos que seguramente estarán recorriendo esta muy linda ciudad que es Asunción, que tiene las dos cosas: el casco histórico, donde está inserto el Arremelet, donde también están los principales edificios de gobierno, de la policía. Bueno, aquí estamos instalados también con el equipo de Sol 91.5, esperando, como resumía vos, el comienzo en la tercera de lo que viene a buscar Colón en su pasaje a una nueva instancia de la Copa Sudamericana, que no va a resultar, por supuesto, nada simple, accesible. Suena hazañoso, casi a milagroso, por un montón de cuestiones que uno tiene que analizar a esta altura del partido. Que Colón no está jugando bien, que enfrente tiene un rival duro, que como Colón tampoco está pasando un buen momento en el torneo local, pero tiene un entrenador que es vivo para estas cuestiones, claro. Como es el uruguayo Fossati, que fue a Santa Fe, sin tirar mateca al techo, creo que fue muy convincente su producción para dejarlo a Colón con las manos vacías en el partido de ida y obligándolo al equipo de Cencini a quedarse con todo si quiere meterse en cuarto final de la Sudamericana. Dicho está, todas las alternativas, Colón tendrá que ganar por lo menos 2-1 para pretender ir a penales y por esa vía quedarse, como lo fue alguna vez históricamente en aquella noche de Burtoboy para eliminar a Olimpia en la Libertadores. Si Colón quiere seguir en carrera, bueno, es una de las alternativas, el de los penales, y si no, tratar de ganar por una diferencia que supere los dos goles para meterse en un nuevo rol, en un nuevo papel en esta Copa Sudamericana, insistimos, frente a un rival que no está bien en el torneo local, como es Cerro, pero que está agrandado, y sobre todo cuando ha jugado en su estadio, en La Olla, para definir cuestiones importantes en esta Copa Sudamericana. Cortito voy a saludar a Enrique y también a Alejandro Aznar, con quienes ya de temprano estamos trabajando, aquí en Asunción. En un ratito ya nos vamos para el estadio de Cerro, a La Olla, donde Colón en un ratito también estará allí haciendo un reconocimiento, haciendo algunos movimientos, pensando en lo que será el partido de mañana. Te saludo, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, y a la espera de lo que nos deparará el destino de este día tan complicado, digo, desde el punto de vista de la temperatura. Recién lo decías, momentos en los cuales llegamos a tener casi 41 grados de temperatura, y ahora con un tiempo que ha ido desmejorando, no llueve en este momento, hay una tormenta que está dando vuelta, y ahora un poco paró el viento, pero había un viento bastante importante cuando nosotros llegamos, y bueno, en estas condiciones recibe Asunción del Paraguay a Colón, una Asunción del Paraguay que, como bien decías también, fue sede de un partido histórico de Colón allá por 1998.
Para mí fue el día del arquero.
Claro, te gusta hoy.
Sí, impresionante. Ojalá, yo digo, por así pienso, ¿por qué no puede ser la noche de Pozo, mañana? Un Pozo que no la está pasando para nada bien, me parece, en su rendimiento. Hasta muchos dicen que quizás tenga que volver a demostrar por qué es el arquero titular en el partido de mañana, ¿no?
Me hace acordar este momento de Pozo al momento previo al partido con Vélez, en donde ese partido significaba prácticamente una prueba de fuego para el arquero, que la pasó bien. En ese partido, en realidad, Colón jugó bien, le terminó ganando bien a Vélez, le marcó 3 goles en prácticamente 30 minutos. Y bueno, con cambios que después vamos a ir analizando a medida que se vayan confirmando, porque se puede llegar a dar algo que yo no sé si con Cencini en algún momento se dio, esto de jugar con tres en el fondo. Creo que no.
Yo creo que cuando intentó cambiar la historia, ¿te acuerdas cuando Caire lo puso marcando lateral por izquierda? Que a veces Caire jugaba como carrilero, pero casi siempre terminaba jugando con línea de cuatro, Colón. Eso insinuó, me parece, en su momento Cencini.
Claro, que fue sobre el final de la temporada anterior, sobre todo cuando el equipo empezó, o cuando Cencini, mejor dicho, empezó a encontrarle la vuelta después de lo que habían sido aquellos fatídicos partidos frente a Sarmiento de Junín al Rosario y frente a Newell en Santa Fe.
Los saludo, Chicho, en un ratito ya vamos a ir a los títulos. Bueno, vale, un poco más distendido ya, ¿no? Después de un viaje, la verdad, le pasaba magnífico, charlando muchísimo de fútbol, sobre todo con Sergio Villanueva, que le encanta hablar del tema, pero además muy bien al volante en Londres. Bueno, ahora Mario, seguramente los títulos van a ser la formación. O sea, algo insinuaba también Enrique respecto a la formación.
creo que sorprende con esta movida que hace Nacional.
Exactamente, y además cambió de esquema. Y vamos a pensar en los esquemas, dos equipos con esquemas parecidos van a jugar mañana, porque en Cerro Porteño también se habla de un 3-4-1-2. Cerro tiene un poco más aceitado, acostumbra a jugar. Viene de una derrota y llegamos a Paraguay y la gente que estaba aquí en Asunción me decía, sí, pero, a ver, la gente es hincha de Cerro, los consejeros de la tarde son hincha de Cerro y los de la mañana son de Olimpia. Están pensando más en el partido del sábado que lo que tiene que jugar mañana, sobre todo el hincha de Cerro. El sábado que hay, 4:30 de la tarde, Defensor de Chaco, se juega Cerro Porteño frente a Olimpia, se juega el clásico aquí en Paraguay. Parece que están con la mente más puesta en ese partido que lo que va a pasar mañana, y en eso lo tiene que tomar los regalos Fossati. Cerro perdió el viernes 2-1 frente al cómodo Leibor Guaraní. Guaraní hoy le lleva a Cerro Porteño en la tabla de posiciones más de la mitad de los puntos del PSG. Tiene 31 puntos el equipo de Guaraní contra 15 que tiene Cerro Porteño. Le lleva 16 puntos.
Y el puntaje que tiene Colón en el torneo. Tiene
claro, ahí está, vos fijate, mirá vos. Así que bueno, esquemas parecidos, Caire jugando en una posición que seguramente conocen el Almagro, volviendo a la línea de tres, Pellegrino que no iba a jugar, juega, lo tiene en el campo de juego. En Cerro Porteño uno piensa, no son delanteros veloces, rápidos, son delanteros de tener cuidado, sobre todo en el juego aéreo. Aparentemente estaría jugando Roberto Nani desde el arranque, acompañado a Santiago Salcedo en la delantera del equipo de fútbol.
Volvemos un ratito vamos a ganar. No, a ver, le tengo al conserje, lo vamos a saludar porque la verdad es cómo lo atiende esa gente, es magnífico. ¿Hincha de Cerro?
¿Su nombre?
Gabriel. Gabriel, atención con lo que vas a decir, porque están escuchando en la Argentina a todos los hinchas de Colón. Atención, Gabriel, ¿cómo sale el partido mañana?
¿Y van a este club? Claro. ¿Cerro Porteño? Obviamente.
Bueno, en nombre de los hinchas de Colón, creo que la razón nuestra aquí, hasta aquí ha llegado, ¿eh?
Un saludo a todos.
Bueno, ahí estaba Gabriel. El conserje de este momento del turno que está comiendo en el Hotel Armelés, la verdad que no está atendiendo muy bien, como así también el anfitrión de turno cada vez que venimos a Asunción, como es el loco Gabriel González, que fue a recibirnos ni bien pasamos el puente internacional.
¿Qué recepción la del loco González? Uno venía muerto de calor, el auto del señor Villanueva marcaba 4-1, 41, y el tipo llegó con una conservadora con unas gaseosas heladas.
¿Gaseosas
heladas?
Sí, sí.
Espectacular.
Esa barrica de gaseosa de
Cruz. Sí, la primera vez que veo una gaseosa con espuma.
Con mucha cebada, ¿no?
También.
Bueno, muchachos, aquí también lo hemos encontrado a Rodrigo Díaz, que ha venido de Santa Fe para seguir a su querido Colón. Estamos muy bien en Asunción, esperando, por favor, por supuesto, que el tiempo acompañe en estas horas y mañana también en el horario del partido. Línea telefónica confirmada, cabina para la transmisión también confirmada. Por supuesto, después, ya por línea privada, vamos a continuar con Julián Bufolini. La próxima salida que será directamente desde la olla del estadio Cerro Porteño, donde Colón en instantes ya estará visitando lo que será el escenario mañana. Ojalá sea del partido hazañoso de Colón frente al equipo de Fossati.
Ojalá que mañana en la olla el que mejor cocine sea Colón. ¿Te parece, Juanchi?
Pero ojalá sí sea. Ojalá una muy buena sopa paraguaya pueda degustar Colón mañana por la noche.
Volvemos en un ratito, ¿te parece?
Dale, bárbaro, un rato volvemos.
Juan Carlos Soldani, Enrique Cruz, Alejandro Aznar, las voces de Sol 91.5, para ya desde este preciso momento vivir lo que será mañana, 19:15, 90 minutos, quizás penales o quizás no, para saber si Cerro con ventaja deportiva o Colón que rema desde atrás, cuál de los dos se queda, cuál de los dos pasa a una nueva fase de la Copa Sudamericana.
Estos son los títulos de la tercera de Radio Sol 91.5.
El equipo de Neri Pumpido volvió a los entrenamientos esta tarde en el Sindicato Argentino de la Televisión, pensando en Belgrano de Córdoba. Recordar que el DT de la Avenida López y Planes ya podrá tener en cuenta dos jugadores que cumplieron la fecha de suspensión. Hablo de el defensor Bruno Bianchi y el mediocampista uruguayo Pablo Míguez. También es otro elemento que podrá ser tenido en cuenta por Neri Alberto Pumpido, el delantero Andrés Franzoya.
Continuamos con los títulos de la primera división. Desde el viernes y hasta el domingo pasado se desarrolló la undécima fecha del inicial, fecha que dejó 3 victorias locales, 4 visitantes y 3 empates. El líder es Newell's con 23 puntos, Racing suma 21, Vélez 20, Colón está décimo con 15 unidades, cierra Unión la tabla de posiciones con 3 puntos. En descenso, Independiente, San Lorenzo y Unión. Escapan por ahora San Martín de San Juan y Quilmes. Fecha con 12 goles, nada más, realmente muy pocos tuvimos en esta fecha número 12, recordando que en la fecha 2 tuvimos uno menos, 11 nada más. La duodécima comenzará el próximo viernes. Hablamos de Tigre porque tras haber perdido como local ante Vélez y aún sin poder ganar en el torneo, Rodolfo Arroba Arena dejó su cargo de entrenador en el equipo de Victoria. Es el quinto técnico que deja el cargo en lo que va del inicial tras la salida de Saba, de Kudelka Díaz y de Caruso Lombardi. Los que suenan para reemplazarlo, Néstor Gorosito, Martín Palermo y Jorge Burruchaga. Por otra parte, también vinculado a Tigre, Emanuel Pío, mediocampista de 23 años, sufrió un accidente vial a la altura de Los Cardales al perder el control de su vehículo personal, y si bien no sufrió importantes lesiones, está fuera de peligro y permanece internado.
Título de la Primera B Nacional, Patronato derrotó a Boca Unidos en Corrientes. Olimpo de Bahía Blanca goleó a Banfield y es transitoriamente el líder del torneo. Están jugando Huracán, que le gana 1-0 Atlético de Tucumán a las 20:10. Gimnasia La Plata, si gana, puede recuperar la punta cuando enfrente a Crucero del Norte de Misiones en el Bosque Platense. B Metropolitana, Platense ganó Atlanta y sigue como líder. Estiró diferencias con Villa Dálmine, que perdió ante Brón de Adrogué de local.
En la Liga Esperancina culminó la segunda fase y ya están los clasificados a la próxima instancia. Por la zona Campeonato A clasificaron Atlético de Franc, San Lorenzo de Esperanza, Defensores del Oeste de Esperanza y Unión de Santo Domingo al repechaje. Por la zona Campeonato B, Juventud de Esperanza, Sarmiento de Humboldt, Atlético Pilar y Central San Carlos. Y en la zona repechaje clasificaron Domingo Faustino Sarmiento y Argentino de López. La sorpresa fue que los finalistas del último campeonato, Libertad de San Jerónimo Norte y Santa Clara, quedaron eliminados. El miércoles, en horario nocturno a confirmar, se jugará el primer partido correspondiente a la reválida. Los encuentros serán Domingo Faustino Sarmiento, Unión de Santo Domingo y Argentino de López, Central San Carlos.
En Liga Santafesina se disputó la fecha 12 de clausura de Del Cola. En la A, Colón de San Justo bajó a Argentino de San Carlos. Quedó un punto del líder Colón de Santa Fe, que empató con Ateneo a la vera de la autopista. En la Primera B, Deportivo Guadalupe goleó a Juventud Unida de Candioti. Se mantiene como puntero en la divisional. Lo siguen General Belgrano, Las Flores 2 y Nacional, que también sumaron de a 3.
Copa Argentina, mañana arranca una nueva edición que tendrá la participación de 224 equipos de todas las provincias, menos de Tierra del Fuego, y que involucra cuadros desde la Primera División hasta el Torneo Argentino B, mientras que serán 43 los equipos que van a debutar. Entre mañana y el miércoles 31 de octubre harán su debut por la zona metropolitana los equipos de la Primera C y la Primera D, mientras que por la zona interior serán todos correspondientes los partidos a equipos del Torneo Argentino B, en donde hará su debut absoluto San Justino.
Hablamos de básquetbol. Unión de Santa Fe continúa con triunfo su andar en el torneo federal. En su primera presentación en condición de local, derrotó a Sportivo Las Parejas con un amplio margen, 97-75. No es lo mismo para Alma Juniors de Esperanza, que nuevamente perdió, esta vez ante Argentino de Firmat, 79-74. Todo lo demás en el baloncesto nacional, local e internacional. Entérate después de las 21 en Somos Básquet, por la Sol.
Continuamos con el polideportivo, hablamos de tenis, ATP 500 de Valencia. Pico Mónaco se despidió rápido, el hombre de Tandil cayó frente a Leighton Hewitt por 6-3 y 6-4 y suma 2 derrotas seguidas en la primera ronda. El Máster de Londres empieza a alejarse para Pico Mónaco. Por su parte, Juan Martín del Potro está cada vez más cerca de Londres. La Torre de Tandil se consolidó en el séptimo lugar del ranking del año con el título que ganó en Viena y está cerca de clasificarse al torneo que reúne a los mejores 8 jugadores de este año 2012. En el boxeo, quiero un combate grande en Argentina. Maravilla Martínez llegó al país y aseguró que pelear en la Argentina es uno de los sueños que le queda en su carrera y lo tiene como prioridad, aunque aseguró que todavía no definió nada sobre su futuro. En el ciclismo, la Unión Ciclista Internacional decidió hoy sancionar de por vida al ciclista estadounidense Lance Armstrong y sacarle sus 7 Tours de Francia, dado así por bueno el informe de la agencia antidopaje de Estados Unidos, que lo acusó de doparse y de suministrar sustancias a sus compañeros de equipo.
Y la efeméride es del día de hoy, un día como hoy, 22 de octubre, pero de 1986, River Plate da el primer paso para ganar su primera Copa Libertadores. El partido de ida en el Pascual Guerrero de Cali, Colombia, ante 50.000 espectadores, vence al local América por 2-1 con goles del Beto Alonso y Juan Gilberto Funes.